Muchas gracias. A continuación, también investigadora del Instituto de Historia, de Cuba, radicado en La Habana, está con nosotros la señora doña Yolanda Díaz Martínez, conocida también, igual que María Antonia, igual que tantos otros que, a los que no he hecho su presentación, en el mundo académico español, y gracias a una beca que disfrutó y mediante la cual la pudimos tener también entre nosotros, enseñándonos y aprendiendo mutuamente de la historia que compartimos. Ella nos va a hablar también de la guerra, pero desde otro punto de vista que yo creo que se analiza muy poco, tanto en España como en Cuba, sobre todo dentro de la historia militar. Son aquellos aspectos sociales de la guerra del 95 al 98 y creo que en Cuba es la pionera de esta tendencia. Aquí va a hablar la guerra del 98 desde una perspectiva social.
Bueno, después de estas palabras resulta un poco difícil comenzar, ¿no? Pero de todas formas, antes de iniciar la exposición, quiero hacerme eco de lo que ya han expresado mis colegas cubanos acerca del agradecimiento que todos tenemos a los organizadores del evento y en particular a la doctora Consuelo Naranjo por haber permitido esta amplia, o sea, por haber contribuido a la presencia de tantos cubanos aquí. Sí. Como ella decía, realmente la temática que yo trabajo es una temática que está, digamos, pues muy poco trabajada. Es un enfoque de la historia de la guerra quizás desde otro punto de vista de lo que comúnmente se conoce y apunta pues un poco a ver aquella situación, la situación que presentó el soldado, tanto español como cubano, durante la guerra de 1895-1898. Recientemente he concluido la investigación que lleva por título el estudio del modo de vida del soldado español y cubano dentro de la guerra, bueno, de la que ya he hablado, y obviamente por un problema de tiempo pues no puedo referirme ampliamente a los aspectos que he tratado, sencillamente pues bueno, voy a apuntar aquí algunos de los elementos en los que me he basado para realizar la investigación. Uno de los primeros elementos que toqué, pues bueno, fue lo referido a la composición de este ejército o de estos ejércitos, entendiéndolo en que esto indudablemente influyó en las motivaciones y en las aspiraciones y en el desempeño tanto de españoles como cubanos durante la guerra del 95. En el caso del ejército español, pues bueno, se aprecia la gran heterogeneidad de soldados, de la gran heterogeneidad que hubo en estos, que no solamente fueron los denominados quintos, como comúnmente se le ha conocido, sino que también se encuentra en este ejército, pues voluntarios, por dos vías, o sea, voluntarios quizás porque se sienten comprometidos con la causa que defendía España en Cuba, como otros que van de voluntarios a Cuba por varias razones. Entre ellos, pues porque son prófugos de la justicia y que por ir a Cuba se les exonera de esta persecución, porque residen en presidios militares por delitos militares menores, a cambio de ir a Cuba pues se les levanta la pena. Pueden encontrarse también prófugos, bueno, ya los mencioné, los prófugos de la justicia. O sea que hay una fuerza muy heterogénea dentro de este soldado español que va a Cuba. También hay una fuerza heterogénea, una composición heterogénea dentro de las fuerzas cubanas. Se aprecia en la composición del ejército cubano la participación de un elevado número de negros que si bien en el 68 tenía el incentivo de que bueno la política o el procedimiento de la fuerza o del alto mando militar cubano incidía en que todo aquel negro que se sumara pues bueno se le concedería su condición de o sea la anulación de su esclavitud en la guerra del 95 aunque ya está abolida, sin embargo se aprecia la incorporación de un elevado número de negros. Hay mucha incorporación de campesinos, de trabajadores en las ciudades que trabajan en pequeños comercios, que hacen labores artesanales, con los recursos que tienen, pues malamente pueden vivir. También se aprecian en la guerra del 95, pues integrantes de sectores medios o pequeños burgueses, como pueden ser abogados, pero sobre todo médicos y farmacéuticos que se emplean fundamentalmente en la atención de las fuerzas cubanas. Sin embargo, a diferencia de soldados españoles, sí hay algunos elementos que inciden en la incorporación heterogénea de esta fuerza. Uno de ellos, pues bueno, va a ser obviamente el ideal independentista. Por otra parte, la política llevada a cabo por España en Cuba, que se define con mayor fuerza con la política de reconcentración dictada por Valeriano Weyler, así como por la propia situación de guerra que va realmente creando una situación difícil para la población y muchos de los cuales, pues bueno, prefieren sumarse a las fuerzas insurrectas o pasar a formar parte de aquel grupo de cubanos que contribuyó al apoyo del soldado, o sea, del Ejército Libertador. También se aborda en la investigación, pues, o se intenta, y creo, de hecho creo que en cierta medida lo he logrado, hacer un estudio de la situación de vida de estos soldados, atendiendo a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la situación de los abastecimientos, que incluye alimentación, vestuario y calzado, y en segundo lugar, lo referido a la situación sanitaria. En ambos ejércitos, pues bueno, habían estructuras creadas para garantizar estos aspectos, pero sin embargo, cuando uno hace una lectura más profunda de las fuentes existentes y de los reportes que hay en distintos diarios, lo que va apareciendo en la prensa, se percata que no siempre hubo una eficiencia en el funcionamiento de estos mecanismos. El soldado español, en la medida que fue avanzando la guerra, pues bueno, también careció en gran medida de la adecuada atención sanitaria, por mucha razón. En primer lugar, porque fue elevadísimo el número de enfermos, que en este caso creo que realmente superó la cantidad de convalecientes por heridas y muertos en acciones de guerra, porque la situación hospitalaria se presentó muy difícil porque no había condiciones en los hospitales existentes en Cuba, incluso en la propia Habana, para dar atención a tan elevado número de fuerzas, porque también se experimentaron problemas con la carencia de medicina, todo lo cual conllevó a situaciones realmente difíciles para la atención del soldado español, situación que también tuvo sus manifestaciones en los abastecimientos, en que se experimentó en las dificultades que tuvo la factoría española para garantizar la ración de tapa que debía consumir el soldado. El uniforme y el calzado también fue experimentando carencias, pero que en cierta medida todo esto estuvo también de cierta forma implicado con lo que se ha dado en llamar pues un poco el negocio de la guerra, o sea, cómo a través de la o a raíz de las necesidades de soldados, pues muchas personas se enriquecieron y establecieron pues un comercio que de los cuales pues el soldado español fue gran afectado. En cuanto al Ejército Libertador cubano, la situación era mucho más compleja, teniendo en cuenta que era una guerra que no estaba reconocida internacionalmente y por tanto no se podía esperar de un apoyo, y además el propio hecho de estar realizando esa guerra contra la metrópolis dentro de la propia isla, pues bueno, le creaba una situación difícil al soldado cubano. De ahí que para resolver sus necesidades tuviera que valerse de diferentes vías, que fueron desde la ayuda que pudo obtenerse del exterior. Decía que no fue reconocido internacionalmente el conflicto, pero de hecho muchas personas, digamos que violando lo que estaba oficialmente establecido por estos países, pues brindaron ayuda al soldado cubano. Por otra parte, también se puede apreciar cómo el soldado cubano, a través del sistema de prefectura, que fue una organización que respondía a una estructura civil, pero que estaba encaminada también a garantizar los abastecimientos del soldado cubano, pues recibió un poco de ayuda, pero sobre todo creo que fue la capacidad del cubano de adaptarse al medio, a las condiciones, el conocimiento del terreno, el conocimiento de la flora, de la fauna, lo que le permitió pues superar aquellas grandes dificultades que enfrentó durante la guerra. Y esto, por tanto, nos pone ante una situación de que hay dos ejércitos que realmente atravesaron por circunstancias muy difíciles durante la guerra, pero que estas circunstancias obviamente incidieron en el desempeño y en las motivaciones de una fuerza y otra. De hecho, para esta carencia de incentivo del soldado español, más las dificultades, pues obligaron a la península a adoptar algunas medidas que materialmente se expresaron en la creación de varias comisiones de atención y de inspección a la situación que estaba atravesando el soldado español, pero que también tuvieron su manifestación, por ejemplo, en la intención de recopilar dinero dentro y fuera de Cuba de forma tal que se posibilitara entregarle a soldados lo que se dio en denominar pues un aguinaldo, en estimular la celebración de misas de campaña ya no solo en poblados, sino en las propias zonas de operaciones, en la celebración de los patrones de las distintas armas de infantería, de caballería, de artillería, aquí yo tengo, no lo voy a mencionar, podemos si después interesa decirlo. O sea, toda una serie de factores que permitieran, pues bueno, estimular y elevar un poco la moral del soldado español. La situación del soldado cubano, ya decía, era difícil, pero creo que el hecho de contar con un apoyo de la población, de conocer ampliamente la flora y la fauna, que indudablemente es increíble la cantidad de cosas que se hizo sobre todo con la flora para la elaboración de medicinas durante toda la guerra, que realmente, gracias a eso, en muchas ocasiones, pues se logró suplantar medicinas como la quinina, como las gasas, como los antisépticos, con distintas plantas nacionales, producto de que no siempre llegaba todo lo que se, todo lo que necesitaba. Creo que fue, para mí fue muy interesante, puesto que siempre han existido criterios de que la administración, o sea, en, por lo menos en la historiografía cubana, y que la administración española en la isla pues tenía todo una atención, todo estaba garantizado y la práctica funcionó, que no es así. Además, es interesante los criterios que hay de los oficiales y de esos soldados españoles durante la guerra, como mismo es interesante los criterios de la soldadesca y de los oficiales cubanos durante la guerra. Ambos tuvieron una situación realmente muy compleja, y creo que esto y la propia situación del cubano y su capacidad de, quizás, pues bueno, de superar estas grandes dificultades, queda reflejado, y con esto termino ya, en la expresión de José Isabel Herrera, que fue un cubano negro que participó en la guerra, luchando en la zona occidental, y que él, en sus memorias o sus impresiones de la guerra de Cuba, que es como se titula un libro que publicó, manifestaba: "Yo en la guerra estaba muy contento. Allí empecé a conocer a muchos que no pudieron ver libre a su patria y duerme muy tranquilamente y sin remordimiento, porque ellos murieron a tiempo para no sufrir lo que sufrimos nosotros, los que no caímos, sobreviviendo a la campaña más recia que haya sufrido pueblo alguno sobre la tierra. No por lo que se haya peleado, pero sí por los sacrificios y las penalidades sufridas, debido a la falta de todo lo necesario para sostenernos, menos el valor y la fe que llevábamos como divisa". Que yo pienso que el soldado español sí tuvo valor, pero sin embargo la fe y esa motivación por realmente desarrollar aquella campaña en Cuba, pues no siempre le acompañó.